Y estamos en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Vilarreal y tenemos aquí en el estudio a Víctor Viciedo, él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Hola, buenos días a toda la audiencia,
Susana. Y también Pepe Llop, que es el vicepresidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
Cabe destacar que ALIB está adherida a UNASPI, que UNASPI es una plataforma de asociaciones independientes de labradores y también de ganaderos. Entramos por el plato fuerte. Declaraciones del ministro Planas del 21 de octubre, porque él dice que agricultura afirma que la relación entre la Unión Europea y Marruecos está por encima del Tribunal Superior de Justicia.
Sí, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y cuál es esta sentencia? Bueno, pues para que la gente lo entienda, esta sentencia es a un recurso ya, es decir, que ya no cabe otro recurso, ha finalizado ya el trámite jurídico, es a un recurso precisamente del Ministerio de Agricultura español, Tela Marinera, y del Consejo de Europa, a la sentencia que ya había en el 2022, no, en el 2023, fue en el 2023, a una sentencia en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba a favor del Frente Polisario, de que los productos que estaba introduciendo Marruecos del Sáhara Occidental, pues que no se podían entrar porque no eran marroquíes, sino que son saharauis, y todo eso lo vas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una declaración de la ONU del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y que Marruecos y Mauritania invadieron, cuando España abandonó el territorio, invadieron el Sáhara y lo ocuparon, y ahora mismo están explotándolo y lo están entrando estos productos agrícolas como parte del acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos del 2013, y por lo tanto ni pagan aranceles ni tienen ningún límite en cupos, en cantidad. Y se están beneficiando de eso. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula este acuerdo por incumplimiento, lo anula. Entonces, nuestro ministro Planas fue ya interpelado en la comparecencia que tuvo lugar el miércoles, ya no recuerdo si era 16 o 17, por el diputado de Vox, Ricardo Chamorro, en el cual le preguntaba si iban a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o se iban a situar de parte de Marruecos, porque este acuerdo es muy perjudicial para los agricultores españoles.
No es de parte de Marruecos, yo diría fuera de la ley, porque una sentencia es ley.
Efectivamente, así es. Bien, la cuestión es que es chocante que nuestro ministro de Agricultura sea el que recurra esta sentencia, cuando resulta que los agricultores españoles somos los más penalizados por el acuerdo de asociación con Marruecos de la Unión Europea del 2013. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues que no respondió el ministro de Agricultura, pero llegado a Luxemburgo hace estas declaraciones y, por lo tanto, de alguna manera están entrando en insumisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo me pregunto, ¿dónde está aquí la democracia? Porque debe haber separación de poderes y, por lo tanto, acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿O es que en Europa esto no funciona así? Yo ya sabía que Europa no era democrática, porque todas las decisiones que toman el Consejo de Europa deberían de debatirse antes en el Parlamento español y no se debaten. Directamente es una decisión de nuestro presidente del gobierno. Entonces, de alguna manera, ahí ya no hay democracia. Pero si encima están en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y no quieren cumplirla, porque se reunieron el día 17 de octubre. La sentencia fue el día 4 de octubre. El día 17 se reúnen, estudian la sentencia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político y emiten una nota al tribunal para que veáis hasta qué punto llega esa insumisión y esa falta de talante democrático del Consejo de Europa. El mensaje dice lo siguiente. Envían a la Corte de Luxemburgo los líderes europeos es que fijar la política exterior de la Unión Europea no está entre las competencias del tribunal, pero sí entre las competencias del tribunal está cumplir la ley, sino en las del Consejo. Para lo cual, el dictamen emitido por el tribunal no está lejos de un abuso de poder. Yo me pregunto en realidad dónde está el abuso de poder, porque lo único que hace el tribunal es aplicar la ley. Y no es aceptable. No es aceptable significa que no quieren cumplirlo. Y yo flipo, Pepe. ¿Qué dices tú al respecto?
Para mí hay un tema que es básico. Si la democracia se basa en la separación de poderes, imagino que habrá alguna forma legal dentro de la ley que los propios políticos determinan y que los jueces tienen la obligación de aplicar correctamente, con su interpretación, por supuesto, pero en definitiva basándose en lo que dice la ley, si no están de acuerdo con una sentencia, si cabe recurso, que a estas alturas ya no cabe recurso, pues tendrán que seguir los cauces legales para mostrar su disconformidad. Y desde luego, la disconformidad de un político nunca, nunca en una democracia, bajo mi punto de vista, debe ser puede no compartir una sentencia, pero su obligación como ejemplar ciudadano que debería ser el político es acatar la sentencia de los jueces.
Fíjate que aquí insultan al tribunal, ¿eh? Le están diciendo que es un abuso de poder. Yo creo que eso es un insulto enorme al tribunal.
Pero es que eso lo estamos viendo casi cada día. Hay leyes que si no nos interesan, después de sentencias las cambiamos y después se preguntan por qué hay un cierto descontento o un descontento cada vez creciente entre la población respecto a la afección de los políticos. Es que la gente no participa de los políticos, señores, porque ustedes son ciudadanos, no son una casta superior. Ustedes están sometidos al imperio de la ley. Y están sometidos al imperio de la ley, aunque sean Comisión Europea.
Y Pepe, a ver si... ¿Tú qué crees? ¿Gobiernan para nosotros o para qué intereses están gobernando si a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ponen de nuestra parte y siguen de la parte de otros intereses?
Yo no me preocupa si gobiernan para nosotros o no. A mí lo que me preocupa es que se cargan la democracia. Los que deberían ser los que la protegen, los que la preservan, que es el basarse en que nosotros hacemos las leyes y los jueces las aplican y nos sometemos al criterio de los jueces, que para eso están. Hay sentencias judiciales que de repente viene el político de turno y dice: señores, pues ustedes se han extralimitado. Oiga, si se han extralimitado, denuncien al que se ha extralimitado y sigan el cauce legal que ustedes deberían haber implementado, y si no lo han implementado, es su propia responsabilidad, pero no vengan con decir, y esto, como no me interesa, por lo que sea, lo que sí que me preocupa es una cosa, ¿por qué no les interesa? Es decir, ¿qué están protegiendo? ¿A quién están protegiendo?
Eso es lo que yo preguntaba. Y desde luego no hay un recurso a un tribunal superior. El TJUE ya es lo más alto que hay y encima el recurso ya ha existido, con lo cual no hay vuelta atrás. No sé si lo cumplirán, no lo cumplirán o si el tribunal reculará ante esta amenaza del Consejo.
Y me preocupa grandemente otra cuestión, Víctor. Este es un tema de sanidad democrática. En consecuencia, es un tema para mí muy importante. ¿Cuál es la repercusión mediática que está teniendo el incumplimiento o la declaración de que vamos a incumplir? No de que no estamos de acuerdo, que el ministro podía haber dicho perfectamente que no comparto...
Acata la sentencia, no, pero no la comparte.
Pero está diciendo que no la acata.
Que no la acata.
Entonces, ¿y sigue siendo ministro de un gobierno que se llama democrático? Yo eso es lo que no entiendo.
No, y además que el Consejo se va a saltar a la torera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Consejo dice, oye, los presidentes de gobierno estamos por encima del bien y del mal. Eso es Europa. Eso es Europa, desgraciadamente. No es democrática. Y aquel que lo crea que es democrática, pues que siga engañado.
Y son los hechos los que definen lo que estamos diciendo.
Sin embargo, me ha llamado la atención cuando Pepe estaba diciendo ellos deciden lo que hacer, no acatan ni siquiera las sentencias. Sin embargo, se ha presentado un plan de acción, un borrador de plan de acción para la utilización de fitosanitarios, o un plan sostenible. Y sin embargo, ustedes presentan observaciones, es decir, más que observaciones, les explican o les argumentan lo que ustedes viven en sus campos y en la gente que les rodea.
Sí, efectivamente, además nos basamos...
Y sus propias contradicciones. Es decir, estamos viviendo en los últimos tiempos, y estoy hablando de 25 años, una serie de políticas que tienen muy buena música, pero la letra es nefasta. Y el borrador del Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios nos hacen unas introducciones y unos antecedentes que son preciosos, que definen sus propias contradicciones, como vamos a ver a continuación, pero después en el desarrollo de ese plan de acción nacional se cargan total y absolutamente lo que ellos decían como bondades en los propios antecedentes.
Sí, sí. Como por ejemplo, me gustaría que pusieran un ejemplo de lo que ustedes les están diciendo. Oiga, que usted se está contradiciendo en este mismo plan sostenible, ¿no?
Sí, la primera contradicción viene en que el mismo plan dice que nosotros ya hemos cumplido los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, concretamente...
Cuando hablamos de nosotros, hablamos...
España.
De España.
España, el resto no lo
claro,
ha cumplido.
Claro.
Ni lo ha cumplido ni lo cumplirá, porque Ursula von der Leyen retiró, cuando nosotros estábamos manifestándonos, para calmar al campo, retiró la ley de uso sostenible de fitosanitarios, en lo que se marcaban los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, de prohibir el 50% de los fitosanitarios en general y el 50% de los más peligrosos. Eso es lo que decía la ley y lo que decía la estrategia. Bueno, pues concretamente, para eso existen unos índices, y nuestro ministro en el plan de acción pone los índices, y en esos índices se demuestra que en el caso primero nosotros hemos alcanzado el 59,7%, casi un 10% hemos superado lo de la prohibición de fitosanitarios, porque sí. Y ahora lo explico. Y en el segundo caso, es decir, el de los más peligrosos, hemos alcanzado el 53,8%.
Pero, Víctor, a mí me gustaría recalcar una cuestión. No es que lo diga Alif y lo haya leído ahora Víctor en las observaciones que le hacemos. Te enseño, Susana, el borrador del Plan de Acción Nacional, y en el resumen general pone en el quinto o sexto párrafo, dice, España supera ya a nivel particular las reducciones fijadas en ambos objetivos planteados a nivel comunitario para 2030, con unas reducciones de casi el 60% para el primer objetivo y del 53% para el segundo. Es decir, no es que digamos nosotros que ya hemos superado los objetivos, aquí vamos muy por delante, vamos simplemente a cargarnos. Y a cargarnos absolutamente todo.
Bien, esto de todas formas, Pepe, sí.
Pero me gustaría el entrar en una de las contradicciones importantísimas que ellos mismos dicen. Y y te vuelvo a enseñar para que veas que estoy leyendo
con el documento en la mano.
Su propio borrador. Uh-huh. En los antecedentes hablan de que las plantas son seres vivos indispensables para la vida y resulta fundamental mantenerlas sanas para garantizar el futuro del planeta. Eso de lo que tanto hablan. Las plantas son fundamentales para garantizar el futuro del planeta.
Sí.
Las plantas son vida, afirma la FAO. De ellas dependen el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, la amenaza constante y creciente de plagas y enfermedades, que son estas plagas uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad,
sí, sí,
y amenazan la delicada red de vida que sustenta nuestro planeta.
Sí.
Y las plagas y enfermedades, según dice la FAO, destruyen del 20 al 40% de los cultivos alimentarios cada año. Y esto deja a millones de personas sin suficiente alimento.
Luego la prioridad tienen que ser las plagas.
Y la prioridad debe ser la biodiversidad. Y me estás diciendo que las plagas y enfermedades son uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad. Y hablan de que son especialmente, las políticas y acciones son especialmente necesarias en la realidad actual de globalización y crecientes intercambios comerciales, en la que los riesgos de presencia de organismos nocivos se ven multiplicados y se incrementan también las afecciones producidas por especies exóticas. Al no existir muchas veces ni depredadores ni competidores en los nuevos entornos. Es decir, todo lo que nosotros estamos denunciando y que, por desgracia, denuncia muy poca gente, lo están reconociendo en el propio borrador. Y a mí me gustaría incidir en una cuestión. Están hablando de productos fitosanitarios. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Lo hemos dicho mil veces. Son las medicinas de esas cosas que se llaman plantas, que la propia FAO dice que el 98% del oxígeno que respiramos depende de ellas.
Uh-huh.
Entonces, si nos estáis eliminando, y a continuación vamos a demostrar con lo que va a decir él y yo voy a apostillar, nos estamos cargando el futuro, nos estamos cargando lo que ellos llaman que garanticen el futuro del planeta. Si no tenemos armas para luchar contra las plagas y enfermedades, nos estamos cargando la biodiversidad y el futuro del planeta, que se basan en las plantas.
Es que, de hecho, con la prohibición de las medicinas de las plantas, estamos poniendo en riesgo la agricultura. Y
la alimentación.
Y la alimentación. Y de hecho, ahora que viene Todos los Santos y tal, había una noticia de que las flores en Cádiz tienen una enfermedad que es la misma que tenemos aquí, el trip sudafricano, y ha estropeado plantaciones completas de flores, pero nadie ha dicho que es porque nos hemos quedado sin medicinas para combatir ese trip. Eso es lo que nadie dice. Dicen, mira, ha venido una plaga y esa plaga está haciendo daño. ¿Por qué está haciendo daño? Porque nos han dejado sin armas para combatirla. Y eso nos pasará a nosotros a partir de la primavera con los naranjos.
Cuando ellos mismos dicen que al no existir muchas veces ni depredadores ni competidores en los nuevos entornos.
De hecho, esto ha venido de Sudáfrica y aquí no hay competidores.
Pero quieren que se combata con eso que no existe.
Bueno, lo primero que le pedimos, porque claro, ellos tienen dos líneas de actuación y una de ellas dice continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgo de los productos fitosanitarios. ¿Dónde está lo positivo? Si creo que vamos a morir por ahí, la agricultura española va a morir porque se está quedando sin medicinas. ¿Dónde está la senda positiva? Y si resulta que tú has cumplido ya con los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, y si encima Ursula von der Leyen retiró la ley de uso sostenible de los fitosanitarios, donde se fijaban estos objetivos del 50% y el 50%, ¿por qué narices, señor ministro Planas, quieres continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgo de los productos fitosanitarios? Con lo cual, lo que nosotros les pedimos es que no prohíban ni un solo fitosanitario más.
Víctor,
los objetivos están cumplidos de sobra.
Y Víctor, y te dejas en esa línea de actuación el final. Porque leyéndolo completo, después de continuar la senda positiva en la reducción del uso y riesgos de los productos fitosanitarios, coma, avanzando en el camino de la sostenibilidad. Si dices que el futuro del planeta depende de las plantas, ¿qué sostenibilidad estás avanzando?
Esa es una línea. ¿La otra línea?
Bueno, la otra línea tiene relación, déjame el panfletillo, pero la otra línea no tiene ningún problema. No es esto lo que quiero, es el plan de acción, Pepe. Lo tenías tú fotocopiado por ahí.
Es igual.
La segunda línea no decimos nada porque nosotros reconocemos que efectivamente el Ministerio tiene que tener un control, al menos sobre que nosotros utilizamos los productos fitosanitarios con buenas prácticas agrarias y ni los utilizamos con más dosis ni superamos los plazos de seguridad que establece la etiqueta, ¿vale? Que esto es lo mismo que hacemos las personas normales con las medicinas nuestras. O sea, nosotros lo utilizamos la dosis que nos dice la pauta médica y, por supuesto, que no los utilizamos para otras cosas que no sean las enfermedades que el médico nos ha recetado, ¿no? Bien, la segunda meta, porque aparte de la línea de acción hay también unas metas. Bueno, pues la meta prioritaria es proteger la salud humana y el medio ambiente a través de la reducción de los riesgos y efectos derivados de la utilización de productos fitosanitarios y preservar la biodiversidad, la agricultura y la vida rural y la alimentación saludable de la población a través del fomento de la gestión integrada de plagas y de técnicas alternativas. Estamos de acuerdo en que hay que tener una gestión integrada de plagas con lucha biológica y que haya otras técnicas alternativas. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que el ministro Planas no es nadie para proteger la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad, más allá de que nosotros cumplamos esas buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque ya existe un órgano de seguridad alimentaria, que es la EFSA, y que cuando aprueba un fitosanitario, le da un registro, lo que ha hecho es un análisis muy exhaustivo de que ese producto, a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad, no tiene ningún riesgo ni para las personas, ni para los animales, ni para la biodiversidad, ni para el medio ambiente. Y si eso es así, lo único que tiene que hacer el ministro es vigilar nuestras buenas prácticas agrarias, porque no hay ningún caso, y digo ningún caso, de problema sanitario por cuestiones de productos fitosanitarios en la alimentación. En el caso de los agricultores, efectivamente, estamos en contacto con ellos, pues algunos casos hay. ¿Por qué? Pues porque nos hemos equivocado con la dosis, hemos ingerido a lo mejor producto puro o lo que sea, pero a la dosis de empleo no tiene riesgos para nosotros, como lo va a tener para el ciudadano cuando se resulta que el producto ya se ha volatilizado y quedan simplemente residuos que están por encima del límite máximo de residuos. Y por lo tanto, el ministro Planas no tiene que poner ni la duda, en que en Europa no se protege la salud a través de la EFSA, la European Food Safety Authority.
Y lo reconocen así.
Y lo reconocen, porque claro.
Los productos fitosanitarios pueden tener impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, especialmente si su uso es incorrecto y no está autorizado, y por ello están estrictamente regulados en la UE.
Claro.
Es decir, como las medicinas de los humanos. Si tú te tomas un tubo de cualquier medicina, probablemente tendrás un efecto nocivo por un mal uso.
Es decir, que no tiene por qué prohibir porque sí desde el Ministerio de Agricultura, basándose en unos índices que luego hablaremos de ellos, no tiene que hacerlo más allá de lo que la EFSA aprueba o no aprueba, que les da registro o no les da registro, y más allá de que los agricultores lo utilicemos correctamente a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad que tocan. Más allá de eso, el ministro Planas no tiene absolutamente nada que decir con este reglamento, y todo lo que diga va en perjuicio de la agricultura.
Pero la música, que es buena, porque, vamos, habla de biodiversidad, habla de todo eso, pero después estamos hablando, en sus propias palabras, como la biodiversidad depende de las plantas. Y las plantas, para que existan, deben protegerse. Porque si la agricultura, básicamente, utiliza el territorio para cultivar plantas, si esas plantas no tienen ninguna posibilidad de tener una vida sana, el agricultor, que no deja de ser una actividad económica más, pues dejará de plantar plantas. Y en consecuencia nos olvidaremos de la biodiversidad y nos olvidaremos de todo. Y efectivamente, Víctor, tú habías comentado de los famosos indicadores. De los famosos
indicadores, sí.
Indicadores de riesgo armonizado. Sí. El HRL1, etcétera, etcétera.
Y el 2.
¿En qué se basan siempre la EFSA? Cuando habla de toxicidad de los productos y habla de incidencias en enfermedades, etcétera, etcétera. Los políticos no hablan de toxicidad, hablan de indicadores que se han inventado. Y esos indicadores, su obsesión es...
Está basado en la cantidad que utilizamos.
El que estén... tendiendo hacia abajo o hacia arriba según sea el indicador. ¿Cuál es el primer indicador que tienen? El HRL1. Este indicador no se basa en la toxicidad de un producto, sino que se basa en la multiplicación de las cantidades. Dice concretamente, el indicador de riesgo armonizado 1, también denominado HLR1, es el indicador de riesgo armonizado basado en peligros acorde a las cantidades de sustancias comercializadas en el mercado de productos fitosanitarios con arreglo al reglamento. Es decir, si tú tienes un producto que es muy utilizado, ¿por qué será? Tú que no conoces el tema.
Lógicamente, pues porque es adecuado,
eficaz.
Claro.
Porque es eficaz. Si es eficaz y se está utilizando y está aprobado por el organismo que regula el que se pueda utilizar y que sea poco tóxico, será porque está dentro de los límites adecuados para que se pueda utilizar sin riesgo para la biodiversidad, sin riesgo para la salud humana, sin riesgo para la salud animal. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el objetivo es bajar el indicador de riesgo armonizado 1. Y si tú multiplicas 1 millón por 0,1, te sale más alto que si multiplicas 2 por una toxicidad muy alta. En consecuencia, estamos eliminando aquellos productos que son los más utilizados y serán los más utilizados porque son
más económicos y más eficaces.
Los más eficientes y los más adecuados para combatir las plagas. Entonces, si seguimos esa línea de basarnos en indicadores políticos y no en indicadores técnicos, lo único que nos están haciendo es eliminando todas las posibilidades de mantener en el mercado lo que de verdad la agricultura pide,
claro,
que es lo que usa.
El 1 es todos los productos y el 2 son las autorizaciones excepcionales. En el caso del 2, nosotros tenemos la experiencia del metilclorpirifos, que se pidió por activa y por pasiva y que llegamos incluso a hablar con el ministro en los pasillos del Congreso. Bueno, pues él allí nos dijo que esto lo teníamos que pedir a través de la Consellería de Agricultura y tal, pero bueno, la cuestión es que él no tenía ningún interés porque le subía el índice IRL2, se lo subía. Y entonces, como se lo subía, pues y lo que quiere es bajarlo, y de hecho se vanagloria en el plan de acción de que ha conseguido bajarlo y tal. Bueno, pues claro, ¿cómo lo has conseguido bajar? A base de que nosotros, los agricultores valencianos, tengamos 3 campañas perdiendo cosecha. A base de eso has conseguido tú bajar el índice HRI.
Los agricultores 2. Y ganaderos a nivel nacional están padeciendo exactamente.
Efectivamente,
lo mismo.
O sea, están no quieren autorizar autorizaciones excepcionales que se autorizan solo acorde con la ley cuando no existe otra sustancia eficaz, ojo, que era el caso, no existía otra sustancia eficaz contra el cotonete de Sudáfrica, y si no hay otra sustancia eficaz, manda el HRI 2 sobre el que los agricultores podamos combatir las plagas, pues Italia lo autorizó 2 años consecutivos, mientras que aquí no quisieron autorizarlo porque querían bajar este índice. Luego nosotros aquí en la exposición y en las conclusiones le pedimos que se eliminen estos índices HRI 1 y 2 inventados desde un punto de vista totalmente político, pero que no tiene nada de científico.
Porque entendemos que la prioridad del ministerio debe ser combatir las plagas y no alcanzar unos objetivos ficticios a través de unos índices inventados.
Efectivamente.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Víctor Viciedo, presidente de ALIP, gracias por haber venido. Y también Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, muchas gracias por haber estado aquí.
Bueno, muchas gracias, Susana, y simplemente decir que en ALIP vamos a seguir trabajando para que las leyes que nos perjudiquen sean atacadas desde antes de aprobarse.
O como poco conocidas.